starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane. Listen to yourself. Turn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Beat it up an ox. Beat grunt. No strength. The ladder starts to clatter with fear. Fight down high. Fire and a fire represented seven games in a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down.
Aparte de que este es un clasicazo, ¿no? REM, pues ya sabrán que llevamos tiempo usándolo como nuestra manera de acercarnos al convulso mundo que habitamos y a las siempre pues tormentosas, desgraciadamente, relaciones entre los estados. Este es nuestro desorden mundial y nos acompaña, además de esta fantástica canción, como es habitual, Aritz Obregón. Él es doctor en Derecho Internacional por la EHU. Egunon, Aritz.
Egunon, Beñat, ¿qué tal?
Bien, con ganas de completar un poco, yo creo, seguir avanzando, ¿no? Esto que hemos hablado en otras secciones, en otros episodios, hemos hablado de ejercer fuerza, presión diplomática, hemos hablado de tratar de solucionar conflictos a través de desincentivos, ¿no? De ciertos comportamientos. Y claro, cuando uno habla de esto en los medios, siempre acabamos muchas veces con las sanciones. Se van a imponer sanciones, se van a levantar sanciones, sanciones a estados, sanciones a individuos. Y hoy vamos a ir más por ahí, ¿no? Con esas sanciones individuales de las que muchas veces vemos en los medios, pero que no siempre queda claro ni en qué consisten ni de qué manera después se articulan.
Eso es, hoy vamos a hablar sobre qué consisten y los límites de las mismas. Cuando hablamos de sanciones individuales a individuos y entidades, tenemos que tener en cuenta que son sanciones que imponen habitualmente los estados a personas por la sospecha de haber cometido determinados actos. Estos actos pueden ir desde violar los derechos humanos, actos de corrupción, hasta poner en riesgo la seguridad nacional del país que impone estas medidas. Cada estado tiene su propia legislación y hay algunos que tienen varias. Por ejemplo, vamos a ir al caso de Estados Unidos, que evidentemente es el caso que más es el más desarrollado.
El gran sancionador, ¿no? Cuando se habla de sanciones, normalmente, bueno, para que sean efectivas suele estar Estados Unidos imponiéndolas.
De eso vamos a hablar hoy también. Estados Unidos ha sancionado al fiscal y jueces de la Corte Penal Internacional y a la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, amparándose una orden ejecutiva de la administración Trump destinada a proteger a sus aliados y a Estados Unidos del caso que se ha abierto en la Corte Penal Internacional contra Israel. En cambio, el propio Estados Unidos ha impuesto sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moreno por capitanear el enjuiciamiento del expresidente Bolsonaro aludiendo a otra normativa sobre derechos humanos y actos de corrupción. Es decir, que es una legislación muy variada. En lo que no es variado y en lo que, bueno, la audiencia lo va a entender de una manera sencilla, son el tipo de sanciones. Hay fundamentalmente dos tipos de sanciones más una tercera. Las dos primeras, que son comunes a todos los estados que tienen estas legislaciones, consisten en una prohibición de viaje, es decir, la prohibición de entrada y tránsito por el territorio del país que sanciona, y la congelación de activos, es decir, se bloquean todos los bienes, acciones, cuentas corrientes que disponga la persona sancionada en dicho estado o bancos bajo su jurisdicción. La tercera sanción, decía que era una extra, que es propia de Estados Unidos, que consiste en prohibir a sus empresas prestar cualquier clase de servicio a la persona sancionada. Esto vamos a ver porque esto trae cola después.
Pues mira, esto es francamente interesante también, ¿eh? Porque, como decimos, suele ser además caballo de batalla, incluso en la política interna. Hace poco pues veíamos, ¿no?, votaciones para levantar determinadas sanciones, quien se alinea de un lado o de otro. Y esto da mucho que hablar porque también, como apuntabas, pues en algunos casos vemos a personalidades de gran relevancia que se ven afectadas por esas sanciones.
Efectivamente. Estas sanciones tienen unos límites, unos problemas bastante claros. El primero, y el más claro, es un cuestionamiento de la presunción de inocencia. A estas personas se le imponen unas sanciones sin una condena judicial previa, sin ni siquiera aportar las pruebas que se utilizan para imponer esas sanciones. Es decir, hay un problema de transparencia y de presunción de inocencia, de debido proceso. Muy pocas. A veces, si es verdad que la Unión Europea se puede recurrir, se ha establecido una legislación para que puedan recurrir, pero ese proceso también puede durar años. Hay un problema ahí. Pero es que además son ineficaces. Los estudiosos del tema han demostrado que la mayor parte de las medidas se aplican a cargos intermedios, a ejecutores de políticas, no a decisores. De manera que esto se ha señalado como uno de los rasgos de su ineficacia. Y por si no fuera esto suficiente, además, nos encontramos con tres problemas. Primero, un problema de doble rasero. Esto todo el mundo ha podido deducir que a los amigos no se sanciona. Se sanciona a los opositores políticos. Es decir, se utiliza como un instrumento de política exterior, no como un instrumento neutro de aplicación de la ley o de proteger determinados valores. En segundo lugar, existe una falta de legitimidad internacional. Es decir, aunque se pretenda proteger en un supuesto teórico, ¿no?, valores comunes como pueden ser los derechos humanos, ¿qué legitimidad tiene un Estado o una organización internacional como la Unión Europea para imponer esta clase de medidas contra ciudadanos de terceros estados? Aquí hay un tema de legitimidad. Y finalmente, el más grave, que es el de la extraterritorialidad. Y vamos a ir a Estados Unidos. Claro, en principio estas medidas son lícitas. Es decir, un Estado puede decidir quién entra en su territorio y quién no, naturalmente. Incluso, aunque es más cuestionable, bajo qué determinadas condiciones puede congelar unos activos u otros. Esto, en principio, no hay un gran cuestionamiento en torno a estas medidas. Pero, ¿qué pasa si eres Estados Unidos y prohíbes a tus empresas prestar servicios a personas sancionadas y, para colmo, tienes una interpretación muy amplia de hasta dónde llega tu jurisdicción? Claro, ahora vamos a ir recopilando determinadas cuestiones que todos conocemos, pero va a dar sentido a la cuestión.
Sí, hay que ponerlos en orden, ¿no? A veces pasa esto con los titulares, que hay que ponerlos todos seguidos para que se entiendan mejor.
Claro, nadie duda de la presencia y la preeminencia de Estados Unidos en el sistema financiero, ¿verdad? Si decimos que el dólar es la moneda de reserva global, nadie se sorprende. Sí. Que en el petróleo, las materias primas y en los bonos de deuda soberana, pues se gestionan con dólares. Que las redes de pago globales, como Visa o Mastercard, son de Estados Unidos. El 90% de los pagos con tarjetas se realizan a través de estos sistemas. Y que prácticamente todos los bancos del mundo tienen cuentas en Estados Unidos para facilitar las transacciones en dólares. Uy, entonces
ya empezamos. La capacidad, ¿no?, que tiene para implementar estas sanciones se vuelve prácticamente imposible de evitar.
Y ahí no acabamos, porque la mayor parte de las grandes tecnológicas son estadounidenses. Apple, Microsoft, Amazon. Si nos vamos a servicios de viaje, Booking, Uber, Airbnb...
Te pueden congelar hasta la cuenta de Netflix si se ponen.
No, es que te la congelan, precisamente.
O sea, tiene que estar bien el mensaje que te salta, ¿eh? Usted no puede ver, Euforia, ¿no?, en HBO Max, porque ha sido sancionado por Estados Unidos.
¿En qué se concreta esto si te sanciona Estados Unidos? Pues te bloquean tus cuentas, todos sus activos quedan bloqueados. No puedes estar en Estados Unidos, no puedes utilizar Windows, no puedes utilizar el sistema de Apple, no puedes utilizar Gmail, no puedes utilizar YouTube. De hecho, te pueden borrar la cuenta de YouTube. Esto ha ocurrido. Se ha sancionado una asociación palestina que estaba recogiendo vídeos de testimonios y pruebas de crímenes de guerra en Gaza, y de un día para otro YouTube ha borrado más de 700 vídeos con este contenido. No puedes reservar un vuelo. No puedes reunirte ni siquiera a través de Zoom, de Meet, de Teams, de Webex. Pues todas, en última instancia, son estadounidenses.
Pero tiene un inciso, me llamaba mucho la atención. Leí hace poco una crónica original desde el Correo de la Sera. Es un formato facsímil que ha sacado el diario El Mundo sobre, creo que se llama Los Señores de la Guerra, algo por el estilo. Y en el dedicado a los ayatolás hablaba de las reuniones frenéticas vía Zoom para precisamente elegir, ¿no?, a un nuevo líder supremo. Y me llamaba la atención que en ese contexto todavía pudiera uno reunirse por Zoom. Supongo que es una manera más sencilla de no tener que andar con espionajes elaborados, sino simplemente saber qué están haciendo a tiempo real. Pero bueno, claro, era un inciso pequeño.
Es decir, Estados Unidos está aplicando medidas, cuando aplica estas sanciones, que a priori son nacionales y tienen cierta legitimidad, su propia presencia y posición en el sistema hace que estas medidas sean extraterritoriales, que sean ilícitas, porque conforme al derecho internacional, la extraterritorialidad es ilícita. En determinados contextos como en este, es ilícita. Bien, si esto no fuera suficiente, ¿no?, podríamos decir, bueno, pero seguro que encuentras una empresa que no es estadounidense y tal. Ya. Ahora vamos a lo que llaman el sobrecumplimiento. Esto es, una empresa no estadounidense que aplica de una manera más estricta de lo necesario o cuando no están obligadas las sanciones de Estados Unidos. Y esto es debido a que Estados Unidos ha sancionado con miles de millones de dólares a empresas por prestar servicios a personas sancionadas. El resultado es que también...
Un exceso de celo, básicamente, que nace, ¿no?, del miedo a que Estados Unidos tome represalias.
Claro, entonces nos encontramos con que estas personas sancionadas están ante una indefensión total, la afección es absoluta y ni siquiera hay un proceso judicial. Que casi, en ese contexto, si me tocara a mí, yo preferiría someterme a un proceso judicial, porque al menos hay ciertas garantías dentro de ese proceso.
Tenemos que hablar también, lo decíamos antes, ¿no?, lo hablábamos a micro cerrado, de los nuevos desarrollos, ¿no?, en materia también de estas sanciones individuales que estamos tratando hoy en el desorden mundial.
Sí, no lo he dicho, pero lo han podido suponer nuestros oyentes, la mayor parte de estados que tienen esas legislaciones son estados occidentales, son los estados occidentales las que están aplicando estas
medidas. Y que tienen capacidad, medidas, ¿no? En otros también casos sería, bueno, pues casi una utopía plantear ese tipo de cuestiones.
Sí, una medida simbólica, ¿no? Si lo hiciera pues un país africano como Togo, ¿no? Siempre me acuerdo de Togo porque en mi carrera con una compañera hicimos un trabajo y siempre me acuerdo de Togo como ejemplo. Si Togo pusiera estas medidas, pues serían unas medidas legítimas, las podría aplicar y no serían extraterritoriales, no serían ilícitas. Pero claro, es Estados Unidos, es Francia, ¿no? Es China incluso, podría ser China, claro. Claro, decía que hay nuevos desarrollos y es que en 2024 la Asamblea General, en el contexto de opinión consultiva que publicó la Corte Internacional de Justicia sobre las políticas y prácticas israelíes en el territorio palestino ocupado, la Asamblea General aprobó una resolución en la que asumió lo que dijo la Corte Internacional de Justicia e hizo unas recomendaciones a los estados. Entre ellas, alentó a los estados a que aplicaran sanciones, incluidas este tipo de sanciones contra personas físicas o jurídicas que hayan contribuido a la ocupación ilegal de Palestina. El texto además hace una referencia concreta a los colonos violentos. Por el momento, solo los estados occidentales han aplicado esta clase de medidas. Estados occidentales y la Unión Europea. Claro, pero si la situación se agrava, y hay noticias en ese sentido, el primer ministro Netanyahu ha anunciado que se quiere anexionar el 70% de Gaza en violación del plan de paz respaldado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se van a construir 3.400 viviendas en Jerusalén en este, y hay un proceso de confiscación de tierras en Cisjordania, es decir, hay base para pensar que se puede empeorar, podríamos encontrarnos con que ya no solo estados occidentales utilizan este instrumento, sino que lo aplican estados del sur global, dando un proceso de legitimidad a estas medidas, implementándolas como una, ya no una herramienta exclusivamente occidental y por tanto criticable por el doble rasero, sino por una cuestión ya más general, legítima, que nos llevaría a un sistema muchísimo menos fundamentado en las raíces del derecho internacional, que es la resolución pacífica de los conflictos en última instancia, aunque hoy en día esto ya sea decirlo, ya casi te miren raro por decirlo.
Sí, nosotros seguiremos tratando de poner orden en este desorden y aunque nos miren raro de vez en cuando, pues también recordando quizá momentos o preceptos que deberían ser algo más común de lo que son en la actualidad y sobre todo estaremos muy pendientes de la siguiente ronda de sanciones de los Estados Unidos a ver si esta sección ha tenido eco y estamos también nosotros entre los sancionados. Hemos estado como siempre en el desorden mundial con Aritz Obregón, que es doctor en Derecho Internacional por la EHU.